Estamos aquí hoy día para celebrar y para recordar José Roberto Reyes, que muchos nos conocimos como Beto. Beto nació en 1968 en Torreón, Coahuila, México, y vino a vivir en los Estados Unidos en 1990. We are gathered here today to celebrate, to remember José Roberto Reyes, who many of us know as Beto. Beto was born in 1968 in the city of Torreón, in the state of Coahuila, Mexico. It's a state that borders on New Mexico and Texas in the north. And he came to live here in the United States in 1990. Se pudiera decir que muchos de nosotros estamos aquí por obligación. Pero no me malentiendan, es una obligación dulce. San Pablo dijo en Romanos 12:14, bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos una obligación bíblica de llorar con los que lloran. Y por eso estamos aquí, para Mina, para las otras hermanas de Beto. Y para Mino y José Luis, que son fundadores de esta iglesia, que han estado con nosotros ya por más de 18 años. You could say that many of us are here out of obligation. But don't misunderstand me. It is a sweet obligation. The Apostle Paul wrote in Romans, bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. We have a biblical obligation to weep with those who weep. And that's why we are here. Fermina, who's actually one of the founders of our church, has been with us, with her husband Jose Luis, for more than 18 years, and also for her sisters. Es una ventaja, una de las ventajas de vivir en una congregación cristiana, el hecho de que tienes otras personas en el mundo que están comprometidos contigo. En otro lugar, San Pablo dijo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es una carga que tenemos, pero no es una molestia, sino que es, como Cristo nos dijo, su yugo fácil y su carga ligera. It is actually one of the advantages of living in a Christian congregation to have other people in this life who are committed to you. In another place, St. Paul said, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are the household of the faith. It is a burden that we carry, but is not a bother. Rather, as Christ told us, his yoke is easy and his burden is light. This is not an interruption of our lives. This is our lives. Y damos gracias porque en la cosmovisión cristiana sí existen obligaciones verdaderas, divinas, que son más que simplemente preferencias u opiniones. En nuestra fe podemos saber con certeza lo que Dios quiere de nosotros. Como hemos aprendido hace poco en el libro de Miqueas, ¡oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios!
And we give thanks for this because in the Christian world and life view, true obligations exist. Divine obligations that are more than simple preferences or opinions. In our faith system, we can know with assurance what God desires from us. As we learned recently in the book of Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
Debe ser bastante triste para los que no conocen a Dios o los que no aprenden nada de las Escrituras. Porque en la cosmovisión del incrédulo, ¿quién sabe si existen obligaciones o no? Si somos como muchos creen, como se enseñan en las escuelas del gobierno, si no somos nada más que accidentes de la evolución, accidentes de las moléculas que han chocado por billones de años, entonces el concepto de una obligación, especialmente una obligación divina, simplemente no tiene sentido.
It must be very sad and strange for those who know not God, or those who embrace nothing from the Holy Scriptures, because in the unbeliever's worldview, who knows if there are any obligations? If we are, as many believe and most teach in the government schools, they were just accidents of evolution, the outcome of random collisions of molecules over billions of years, then the concept of an obligation, especially a divine obligation, would be senseless. Ex-shellfish do not have shoulds and oughts. Rather, human life is more, like William Shakespeare said, sound and fury, signifying nothing. Number two.
Estamos aquí hoy día porque tenemos una obligación con Beto. Beto, hermano Beto, se bautizó en mayo de este año. Y sea lo que sea su vida de antes, se humilló al sacramento del bautismo y andaba creciendo en el conocimiento del Señor. Yo personalmente no tenía mucho contacto con Beto, pero sí recuerdo cuando él vino a nuestra iglesia visitando y se pasó al frente pidiendo oración. Orábamos por él y le di un abrazo recibiéndolo como hermano.
Number two, we're here today because we have an obligation to Beto. Beto, brother Beto, was baptized into the evangelical Christian faith in May of this year. And whatever may have been his past, he humbled himself in repentance, receiving the sacrament of baptism, and thereafter was growing in his knowledge of the Lord. I personally did not have a great deal of contact with Beto, but I do remember when he came to our church visiting, and he came to the front asking for prayer. I remember we prayed for him, and I gave him a hug, receiving him as a brother.
Una vez más, no me malentiende, no estoy proclamando que yo sé exactamente cuál era su destino eterno. No es para mí, en realidad, juzgar estas cosas. Por esto tenemos un Dios que juzga todo. Y tampoco es necesario para mí tener acceso al consejo secreto del Señor. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Once again, don't misunderstand me. I'm not proclaiming that I know his eternal destiny. It's not really my place to judge those things. For that we have a God who judges all. Nor is it necessary for me to pry into the secret counsels of God. Deuteronomy 29:29. The secret things belong to the Lord our God. But those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Pero doy gracias de que Beto tenía ese recurso de perdón a su alcance, que pudo venir a Dios creyendo en la promesa sólida de que la sangre de Cristo es suficiente para pagar la deuda de todos nuestros pecados, sean lo que sean estos pecados en los ojos del mundo. I do give thanks that Beto had within his reach access to the divine resource of forgiveness. That he could come to God believing the solid promise that the blood of Christ is sufficient to cleanse us of all sin and to fully pay the debt of those sins, however those sins may have been viewed in the eyes of the world. Francamente, no sé, no entiendo qué hacen los incrédulos, los ateos falsamente llamados, los que rechazan las doctrinas de las Escrituras, ¿qué hacen ellos con la carga de su culpabilidad? ¿Cómo pueden vivir con la carga de su conciencia? ¿Cómo es que no se respondan a la orden que dieron a San Pablo cuando se llegó a la fe verdadera y dijo el buen Ananías, dijo, ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Beto respondió a esto. Frankly, I don't understand how the unbeliever, the so-called atheist, and others who reject the clear teaching of scriptures, how they deal with their own guilt. How can they live under the weight of their consciences? How can they go on not answering the order that was given to St. Paul when he finally succumbed to Christ? And good Ananias charged him, saying, and now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Number three, finally. Tal vez alguien está pensando, bueno, es claro que los cristianos tienen una obligación con personas como Mina y José Luis, Estela, miembros estimados de la iglesia desde el tiempo de su fundación, y con Beto, que fue un hermano bautizado, que hizo su profesión de la fe públicamente y nunca jamás renunció a la Santa Fe. ¿Pero acaso tienen los cristianos una obligación con los que ni han llegado a la fe de Jesús? La respuesta es sí. Como dije antes, San Pablo en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente de los de la familia de la fe. No solamente, mayormente. Number three, finally, someone perhaps is thinking, okay, it's clear that Christians have an obligation to people like Mina and José Luis, their family, esteemed members of the church since its foundation, and with Beto, who was a baptized brother in the faith, who made his profession of faith publicly and never renounced that faith. But do Christians perhaps have any obligation to those who have not come to the faith in Christ Jesus? And the answer is yes, and there are biblical reasons. As I mentioned earlier, Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are the household of the faith. Aunque tenemos obligación con todos, y es una dulce obligación, no es exactamente el mismo con los incrédulos. Pero en la cosmovisión, cada ser humano tiene valor, tiene dignidad, porque está creado en la imagen de Dios. Esto aparece en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra imagen aparece mucho. Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aunque el pecador no ha arrepentido, está fuera del pacto, sí tiene valor y sí tiene dignidad en la cosmovisión cristiana, porque es un ser creado en la imagen de Dios. Although we have an obligation to all, including the unbeliever, and it is a sweet obligation, it's not exactly the same as the with those of the faith. But in the Christian biblical world and life view, every human being has value. And every human being has dignity because he's been created in the image of God. And this shows up in the very first chapter of the Bible. In Genesis 1:26, then God said, let us make God in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish and over the sea and over the birds of the air and over the cattle, over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Francamente, no sé cuál es la justificación de la dignidad del ser humano para los que no abrazan las verdades de la Biblia. Aún los incrédulos van a ir a un funeral para un amigo de un ser querido. ¿Pero por qué? ¿No van a ir a un funeral de una vaca o un burro? Pero aún el que dice que es ateo, en el fondo sé que se conoce a Dios y sabe que el ser humano es muy diferente de un animal sin alma. Frankly, I don't know what the justification for the dignity of human beings would be for those who do not embrace biblical truth. Even unbelievers will attend the funeral of a friend or a loved one, but why? They won't go to a funeral for a cow, for a donkey. They might go for a dog or a bird only because our culture is so corrupt. What's the difference if we're all just rearranged pond scum after all? But even the so-called atheist deep down has a knowledge of God and knows that a human being is fundamentally different from an animal that has no soul. Las fábulas del darwinismo pueden salir de su boca. De lo que se escriba en las universidades del Estado. Pero no se pueden vivir sus vidas conforme a ellas. Sino que tienen que tratar de avanzar con sus filosofías esquizofrenias. The Darwinistic fable may flow out of his mouth or into what he writes in the government schools, but he cannot live in agreement with them. But rather, he must carry on trying to eke out a little bit of meaning within his philosophic schizophrenia. Por supuesto, Cristo Jesús nos mostraba el valor y la dignidad de los pecadores no arrepentidos. Muchas veces estaba acusado de pasar su tiempo con ellos. En Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos estaban lejos de los pecadores, Cristo estaba cerca de ellos. Of course, Christ Jesus showed us the value, the dignity of unrepentant sinners. Many times he was accused of spending his time with them. Matthew 9:10. Now it happened, as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him. You can tell from other parts of Scripture that many of these sinners were prostitutes. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" When Jesus heard that, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." The Pharisees were far from sinners, but Christ was close to them. Y en otro lugar, casi estamos cerrando, en otro lugar dice en Lucas 7, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la mejor ramera, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo que la había convidado, dijo para sí, este si fuere profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que toque, que es pecadora. Claro, la mujer estaba reaccionando con gratitud porque Cristo había sanado su alma. Así que sí, tenemos obligación, y es una dulce obligación, tenemos una obligación aún con los pecadores no arrepentidos para intentar rescatarles de un fin inimaginable. And in another place, Luke 7:37 says, and behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil and stood at his feet behind him weeping. And she began to wash his feet with her tears and wipe them with her hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with fragrant oil. And when the Pharisee, who had invited him, saw this, he spoke to himself, saying, this man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is, who is touching him, for she is a sinner. Clearly, the woman was reacting in gratitude because Christ had cleansed her soul. So, yes, we also have an obligation, and it is a sweet obligation, even to the unconverted, to rescue them from a dreadful end. Pero el hecho de que Cristo estaba cerca de los pecadores, el hecho de que era amigo de los pecadores, no quiere decir que se aprobaba sus vidas corrompidas, sino que estaba extendiendo a ellos una llamada a la redención, una llamada a una vida superior. Y estamos aquí esta tarde celebrando el hecho de que Beto, el hermano Beto, respondía a esa santa llamada. Y si hay otras personas aquí en esta tarde que quieren responder a la misma llamada, estamos a sus órdenes para orar contigo. But the fact that Christ was close to sinners, the fact that he is known as a friend of sinners, does not mean that he approved of their corrupted lives, but rather he extended to them a holy redemption, a call to a much better life. And we are here today to celebrate the fact that Beto, Brother Beto, responded to that holy calling. And if there is perchance another person here who would like to respond to the same calling, we are at your service to pray with you. Oh, Señor, te damos gracias por ese breve tiempo juntos. Ahora, Señor, ayúdanos en una temporada en que será abierto a personas que quieren pasar y compartir algo de la vida de Beto, algo que se recuerdan. Y ayuda, Señor, si hay alguien que quiere decir algo y se siente un poco de temor, quita ese temor, Señor, para que esa persona pueda sentir cómoda para pasar adelante en unos momentos y compartir con nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.